Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te separes de la radio, porque lo que viene ahora es una de esas historias que no dejan indiferente. Abrimos la tercera hora de la noche de COPE, que comenzamos con la hora negra. Hoy nuestro experto José Manuel Frías ha sacado de su biblioteca particular el expediente de John Ketch, más conocido como el verdugo cruel. Hacía de cada ejecución todo un espectáculo para las masas. Disfrutaba ejecutando y al final acabó probando de su propia medicina. Y de la realidad pasaremos a la ficción, porque Jerónimo José Martín ya está casi llegando al estudio para contarnos cómo viene la cartelera este fin de semana, por si has hecho planes de ir al cine, qué puedes elegir, como con conocimiento de causa, vamos. Hora negra y cine hasta el boletín de las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, y justo después de las noticias. Volveremos para la última hora del programa cargados de musiquita. Empezaremos con el repaso a lo mejor de Barry Gibb, uno de los hermanos fundadores de los míticos Bee Gees. Seguiremos con Encadenados, porque, aunque no lo parezca, hay cosas en común entre Mark Knopfler, Tina Turner o Johnny Cash, por ejemplo. Y si lo que te gusta es la música en vivo, no te pierdas nuestra agenda de conciertos. Somos La Noche de COPE, el viernes.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Llaves, casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Aunque llegó a quitar la vida a casi 300 personas, John Ketch se cubría con la impunidad que le ofrecía la ley. Fue el verdugo más sanguinario de la historia. Aún así, muchos estudiosos del ámbito de la criminología lo consideran uno de los primeros asesinos en serie. El motivo, sus métodos sanguinarios y el hecho de convertir una ejecución en un auténtico espectáculo de masas. John dejó una frase célebre para la posteridad: yo soy el mejor remedio para curar el mal de traición. Limpiaré Inglaterra de traidores. Pero como si una justicia divina hubiera planeado sobre su persona, Ketch terminó vistiendo las galas de ajusticiado, falleciendo en la horca en el año 1686. Como consecuencia de su polémica vida, nadie lloró su muerte. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, me imagino que a alguno de nuestros oyentes les resultará extraño descubrir la figura de un verdugo entre, en fin, el puñado de asesinos que suelen pasar por esta hora en este programa. ¿Existen realmente vínculos entre la labor de ejecutar a una persona, no sé, y la psicopatía?
Hombre, no siempre, pero está claro que, por ejemplo, en la actualidad los encargados de las ejecuciones por medio de inyección letal, más allá de la polémica en torno al hecho en sí, hacen un trabajo puramente mecánico, alejado del espectáculo y el dolor de épocas anteriores. Ahora, dejando de lado los debates sobre si es o no moral ejecutar a alguien, hay un método, un orden, hay un sistema. Antiguamente no, antes se hacía espectáculo puro y duro. Las ejecuciones pretendían, por una parte, hacer sufrir a la víctima y, por otra, que los presentes contemplaran una escena cual más espantosa y, a su vez, tuviera una finalidad ejemplarizante. No cualquier persona podía convertirse en verdugo y yo creo que era necesario contar con pocos escrúpulos y con un pulso firme, ¿no? Por eso, algunos especialistas relacionan la antigua labor de verdugo con la psicopatía. Era un trabajo en el que se refugiaban bastantes mentes desquiciadas que disfrutaban haciendo daño al prójimo. Y en las ejecuciones, desde luego, encontraban su séptimo cielo.
Es importante señalar que hasta el año 1663 no se tenía noticia de este hombre, cuyo verdadero nombre era Richard Hackett. El otro, digamos, que era el nombre artístico. Su infancia y su juventud es todo un misterio. Únicamente se sabe que nació en Inglaterra en torno al año 1630. Lo que sí ha llegado a nuestros días, a través de diferentes crónicas, es su aspecto. Pero en todo caso, a pesar de que hablemos de un personaje de 1630, demostraremos esta noche que es un personaje traído a través del acervo popular hasta nuestros días. Es como el hombre del saco, es el personaje al que uno se dirige para, por ejemplo, asustar a los pequeños. Pero eso te lo cuento ahora dentro de un ratito. Decía que lo que sí ha llegado a nuestros días es el aspecto de este personaje. José Manuel, ¿cómo era Richard físicamente?
Básicamente alguien poco agraciado, ¿no? Se unían dos factores importantes que posiblemente marcaron su vida. Era de muy baja estatura, con un peso casi ridículo, pero sobre todo su rostro estaba completamente horadado por la viruela. Cuentan, por ejemplo, que en su niñez la gente se reía constantemente de él. Y todo eso provocó en su mente un odio hacia todos, hacia sus semejantes, hacia el mundo. Un odio que se veía reflejado, según decía la gente de su entorno, en unos ojos pequeños de intensa mirada. Fue posiblemente a raíz del rechazo de la gente hacia las huellas de su enfermedad que empezó a gestar John Cage un sentimiento de venganza contra la sociedad. Y qué mejor manera de hacerlo que convertirse en verdugo y poder así, de manera totalmente impune, quitar la vida a sus congéneres.
Fue a partir de ese momento que Richard Hackett, el futuro John Cage, se convierte en un verdugo, aunque empezó por el escalón más elemental, el escalón más bajo. Allá por el siglo XVII eran habituales los castigos de la justicia que implicaban la amputación de una oreja, o la amputación de la nariz, o de la lengua. Y esas fueron las primeras labores de nuestro protagonista. Sería algo después, cuando se implantaría la pena capital, principalmente para reos condenados por traición a la corona, por robo o por asesinato. Y dentro de ella, diversos y macabros finales: ahorcamiento, decapitación, mutilación. Fue aquí, José Manuel, cuando el ahora ya sí John Cage se sintió verdaderamente en su salsa, ¿no?
Sí, no te quepa duda, y se notaba que le divertía su trabajo. No por nada fue, desde 1663, el verdugo más popular de toda Inglaterra, siempre al servicio del gobierno. Durante 20 años, sus ejecuciones fueron seguidas por auténticas multitudes, que además disfrutaban viendo aflorar esa especie de vena de showman de John. Su sadismo se derramaba sobre cada cadalso que fue pisando. Y tenía que, fíjate, una curiosa costumbre. Unos días antes de la ejecución en cuestión, paseaba por las calles de esa ciudad concreta, poniendo al día a la población sobre la labor que iba a llevar a cabo, pero lo hacía algunas veces de manera musical. O sea, John era aficionado a la música, componía estrofas, pequeñas cancioncillas en las que narraba con detalle los sádicos actos.
Es decir, como si fuera un trovador.
Sí, iba tipo trovador con su canción a cuestas, con su guitarra, contando cómo pensaba poner en práctica todos esos actos sádicos con sus víctimas, ¿no? Y iba cantando esas tonadas por los barrios y por las plazas, a veces incluso dando volteretas en mitad de la calle, alentando a los transeúntes a no perderse el show.
Qué barbaridad, qué personaje, ¿no? Bueno, ya en plena faena, el comportamiento de John Cage no era menos singular. Envuelto en unas mallas negras, comenzaba a mostrar a los presentes el siniestro inventario. Paseaba por el cadalso cerca de la víctima, enseñando al nutrido público hachas, cuerdas, cuchillos. A la vez, iba explicando cómo llevaría a cabo su labor, como si de una conferencia se tratara. Sus ojos chispeantes, unidos a su baja estatura, impresionaban aún más a los pobres ajusticiados. Podemos entender que ya se extendía tanto en los momentos previos al acto que el ajusticiamiento era muy rápido, es decir, los prolegómenos era el auténtico show que montaba este verdugo, ¿no?
No, al contrario, fíjate qué curioso que además de hacer las cosas de manera lenta para disfrutar un poco más de ese propio espectáculo, había un hándicap importante que era su pequeño tamaño. Esto provocaba, por ejemplo, que a la hora de asestar un hachazo en el cuello de la víctima no lograra la decapitación al primer golpe, ni al segundo, ni al tercero en ocasiones. Aquello, obviamente, agregaba un extra de sufrimiento al reo, pero ahí no termina la cosa. Los instrumentos que llevaba consigo y de los que se hacía siempre acompañar en el cadalso eran viejos, por lo cual algunos estaban oxidados, incluso te encontrabas con un hacha completamente mellada. Aún así, nada impidió que durante muchos años fuera algo así como el verdugo oficial de Inglaterra. Hay un dato muy importante: en 1679 llegó a alcanzar el récord de ajusticiar en una misma jornada a 30 hombres acusados de traición, y lo hizo él solito.
Así fue durante mucho tiempo el trabajo de John Ketch, un polémico personaje que se atrevía hasta con las mujeres acusadas de brujería. Entre el aparataje que portaba estaban los hierros candentes y otros elementos usados contra las presuntas brujas. Por cierto, hablando de instrumentación, ¿cuáles solían ser los instrumentos o los sistemas de ajusticiamiento usados contra los reos acusados de brujería? ¿Se asemejaban al del resto de presos, decapitación, mutilación, o eran muy diferentes?
Bueno, eran diferentes en cuanto a los elementos a usar, a las herramientas, ¿no? En la mayor parte de los casos, estas acusaciones recaían sobre mujeres. Digamos que la muerte en sí solía producirse por medio del fuego. Se ubicaba a la acusada sobre una hoguera, atada a un madero, y era quemada viva. Pero sí es cierto que durante los interrogatorios y las pruebas se utilizaban unos sistemas muy llamativos. Por ejemplo, a la mujer se la ataba y era introducida en un pozo de agua helada, y si se hundía, era inocente. Como es lógico, más de una fallecía por ahogamiento antes incluso de ser sacada a la superficie.
Parece razonable, ¿no?
Bueno, también es razonable lo siguiente. Fíjate qué curioso, otra de las pruebas era precisamente lo contrario. A la acusada se le ponía delante un caldero de agua hirviendo y ella tenía que meter la mano y sacar un objeto. Si se quemaba, era inocente. De no quemarse, era una especie de cómplice del demonio. También, como era de esperar, todas, en mayor o menor medida, se quemaban un poco.
Bueno, regresando a las labores de John Ketch, se habla de su tendencia a la carroñería sobre el cadalso. Aprovechaba su acercamiento a las víctimas para, ya muertas, apoderarse de sus ropajes o de sus joyas. Una bellísima persona, es un personaje bastante completo. Por cierto, nuestro protagonista de esta noche se enfrentó al ajusticiamiento de personajes muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos fue Lord Russell. ¿Quién fue este Lord Russell?
Bueno, Russell era hijo del conde de Bedford y nieto del conde de Somers, y como vemos, procedía de una familia importante, una familia muy influyente. Tanto él como su hermano Francis estudiaron en Cambridge y viajaron por diferentes lugares de Europa. En el momento en el que, en 1660, Carlos II sube al trono de Inglaterra, él es elegido miembro del Parlamento, y fue a partir de ese momento que se posicionó en contra de muchas de las medidas del equipo de asesores del monarca. Por ejemplo, se opuso con fervor a la persecución de los disidentes protestantes. De hecho, en su primer discurso político, en 1647, arremete contra el Ministerio de Hacienda y contra la corrupción que él aseguraba percibir en el entorno del rey. Fue precisamente ese entorno el que hizo sonar las alarmas en 1678, al intuir que Lord Russell estaba inmerso en un plan para asesinar a Carlos II.
Uf, atención, porque cuando hablamos de traición a la corona, tenía muy claro cuál era su final, ¿verdad?
Y ahí entraba la figura de John Ketch. El caso es que sus intenciones fueron finalmente descubiertas, era real esa conspiración, pero a diferencia de otros conspiradores que salían corriendo rápidamente del país, Lord Russell no quiso huir. Se entregó valientemente y fue encerrado en la Torre de Londres a la espera de su ejecución.
Y ahí se encontraría con nuestro personaje de esta noche. ¿Cómo transcurrió la ejecución de Lord Russell?
Pues fue en el año 1683, ¿no? Por aquel entonces era común que los personajes personajes destacados, importantes, adinerados, pactaran con el verdugo una muerte limpia, rápida, a cambio de una determinada cantidad económica. Así ocurrió con Lord Russell, temeroso de la fama de Ketch y queriendo evitar una situación extremadamente dolorosa, como le había ocurrido a tantos reos, él pacta con John Ketch. Su secretario entregaría al verdugo 10 guineas si su muerte se llevaba a cabo de una manera rápida, sin contratiempo.
Es decir, pagaban un dinero para que no les hicieran sufrir, sabiendo que su final iba a ser exactamente el mismo.
El final era el mismo, iba a fallecer, pero no es lo mismo fallecer de manera limpia, sino excesivo sufrimiento, que fallecer cuando te intentan decapitar con un hacha que está mellada y te tienen que dar varios golpes. Hasta veremos que la diferencia es bastante
hasta
clara.
Ahí se comprende.
Y además, en este caso se trató de una decapitación y, por lo tanto, John acepta ese convenio, que era ni más ni menos que cortar limpiamente la cabeza al noble. Hasta ahí todo perfecto, pero las cosas no salieron como se esperaban. El verdugo, John Ketch, lanza el primer hachazo, pero de nuevo su estatura y su poco peso lo traicionaron y solo provoca un corte hasta las vértebras. Tenemos ahí a Lord Russell completamente consciente, aunque sintiendo unos dolores tremendos, que se gira, mira fijamente al verdugo y le dice: te he dado 10 guineas para que me trates tan inhumanamente. Y bueno, John Ketch se sonrojó completamente y tuvo que golpear 3 veces más con el hacha hasta lograr que la cabeza del noble se separara del cuerpo. O sea, eso fue un espectáculo horripilante que le restó muchos puntos al verdugo, a John Ketch, de cara a la opinión pública.
Madre mía. En fin, pero esta no es la única ocasión en la que nuestro protagonista de esta noche, John Ketch, actúa de forma poco diligente, de forma poco eficiente. Por tanto, no haciendo bien su trabajo. Como si la edad influyera en ello, sus errores eran cada vez más frecuentes. En 1685 se repitió la escena con el duque de Monmouth, quien ofreció 6 guineas a cambio de un tratamiento amable. En este caso no fueron 4 los hachazos necesarios, sino 5, lo que aumentó hasta cotas insoportables el sufrimiento de la víctima. Antes de continuar, danos unas breves pinceladas de quién era este otro personaje, el duque este de Monmouth.
Pues era hijo bastardo del propio monarca Carlos II y de su amante, Lucía Walter, una mujer que siguió además los pasos del monarca cuando se exilió después de la ejecución de Carlos I. Aunque a lo largo de la historia han existido documentalistas que han puesto en duda esa paternidad del rey, hay estudios que se han hecho posteriormente donde el ADN ha demostrado, el ADN de los descendientes, han demostrado que compartían los mismos cromosomas. Su nombre real era Jacobo Scop, nació en Holanda, y al ser hijo ilegítimo no podía suceder a su padre en el trono, aunque algunos aseguraron que Carlos II y Lucía se habían casado en secreto. En todo caso, el muchacho fue repudiado por su padre, fue enviado a París al cuidado de una familia noble y ya en el momento en el que el monarca muere, el ahora duque de Monmouth inicia una rebelión para subir al trono, siendo finalmente ejecutado, como hemos visto, por conspiración.
Traición, conspiración, eran las causas de estas ejecuciones de nuestro personaje de hoy, de John Ketch, que unido, en fin, primero alardeando como alardeaba, montando el espectáculo que montaba, empieza a fallar, empieza a ser poco eficiente, pronto empieza a ser cuestionado, se va haciendo mayor. ¿Estamos ante el final de la espantosa carrera de John Ketch?
Sí, parece claro, más allá de haber tocado fondo por su falta de pericia, a eso se une que el famoso verdugo se aficiona a la bebida, lo que provoca cada vez peores incidentes en su polémico trabajo, ¿no? Y debido a ello eran pocos los que querían contratarlo. En todo caso, su vida da un giro radical en 1686, cuando, por culpa de una deuda, ingresa en prisión. Fíjate, él que durante tanto tiempo había sido el azote de los presos. Pero lo importante viene después. Creyéndose impune, al salir de la cárcel lo celebra manteniendo sexo con una prostituta a la que después mató a golpes. Por lo tanto, el verdugo se convirtió en ese momento en reo, en un preso condenado a muerte.
En noviembre de 1686, llegó el momento de ajusticiar al ajusticiador. John Ketch se enfrentó al cadalso. Ya en la horca, el antiguo verdugo volvió a ofrecer un lamentable espectáculo del que ahora era el principal protagonista. debido a su poco peso. Su muerte se alargó durante un cuarto de hora, tiempo en el que estuvo pataleando en el aire hasta fallecer. El público, expectante, no lo lamentó en ningún momento. José Manuel, este personaje, decíamos al principio, que de alguna manera ha dejado huella social, que ha sobrevivido a su propia muerte, ¿no?
Sí, ha dejado una huella, creo que bastante contundente. Por ejemplo, su nombre en el Reino Unido es motivo de terror para los más pequeños, ya lo apuntabas antes, ¿no? Con él se asusta a los niños que se portan mal. En lugar de decir va a venir el coco, va a venir el hombre del saco, va a venir John Ketch. Y de esa manera se asustan a los más pequeñuelos que se portan mal en algún momento. Pero hay más, se ha llegado a interponer denuncias, y esto suena un poco cómico, contra aquellos que han usado su nombre como un insulto, llamando John Ketch a alguien allí, al menos, y hasta hace bien poquito era considerado como una gran humillación.
Es decir, cuando querían insultar a alguien, si te hacían un mal adelantamiento, eres un John Ketch.
Por ejemplo, esa sería para fuerte. Ellos, o habría sido hasta hace bien poco, una especie de insulto. Te pongo un ejemplo que creo que es bastante significativo y que refleja lo que significa la figura de John Ketch a la hora de utilizar su nombre en la actualidad. En 1926, un tribunal británico llegó a condenar a un hombre por infamia simplemente porque había llamado por el nombre del popular verdugo, John Ketch, a otra persona. Y lo que más me extraña a mí es la condena. Primero, el pago de una multa. Hasta ahí se entiende. Pero lo segundo fue ser arrojado a un estanque de manera pública.
Esta especie de herencia popular no termina ahí, ya que en Gran Bretaña el nombre de John Ketch es una especie de apodo del diablo o de sinónimo de muerte. También, dentro del ámbito del folclore de aquella tierra, ha encarnado a un personaje terrorífico conocido como Hanging Jack. Además, su nombre artístico se usa para señalar a los ajusticiados o suicidados mediante ahorcamiento. Quisiera saber también si esa popularidad de nuestro protagonista ha saltado también al ámbito, por ejemplo, de la cultura.
Sí, aquí te puedo dar muchos detalles curiosos, como por ejemplo, dentro de la tradición británica hay una costumbre muy simpática de hacer un espectáculo de títeres de guiñol, de esos de los muñecos de guante. Serían como una especie de herederos de tradiciones italianas y francesas. Pues bien, los personajes protagonistas son Punch y Judy, marido y mujer, y adivina quién es el antihéroe en algunas interpretaciones.
John Ketch.
John Ketch, efectivamente. También ha dejado su huella en el mundo de los cómics o de los mangas, y por ejemplo, encontramos un detalle interesante en la serie de cómics llamada Fábulas, del sello Vértigo, en la que se presentan a personajes del folclore popular y de los cuentos de hadas, y John aparece en algunos de los capítulos como lo que era un malvado verdugo. Pero hay otra serie de cómics llamada Miracle Man, en la que Ketch aparece solamente en el sueño de uno de sus protagonistas, pero en él también aparece vistiendo sus galas de cruel verdugo. Y por último, hay una serie manga llamada Leviatán, y concretamente en su volumen cuarto, John aparece como uno de los espíritus invocados por un personaje que usa un libro mágico. Los espíritus que invoca son, como no podía ser menos, los más terribles asesinos de la historia de la humanidad.
Es decir, que para nosotros, para muchos de vosotros que estáis oyendo la radio, seguramente John Ketch era un personaje al que habéis enfrentado por primera vez hoy, pero vemos cómo hay una larguísima tradición desde el siglo XVII en Gran Bretaña, donde es un personaje súper popular. Me hablas de los cómics, pero por ejemplo, en la literatura convencional también hay ejemplos de la huella de la figura de este personaje.
Aquí la huella sería menor, pero sí es cierto que he encontrado algunas referencias que son interesantes. Hay una novela llamada Brassman, del autor Neil Asher, en la que aparece una nave espacial y un robot que la controla. La nave se llama Jack Ketch y el robot se llama Jack Ketch, o sea, una especie de curioso homenaje al mítico verdugo. Y existe también una obra de ciencia ficción llamada Parasite Planet, del escritor Stanley Weinbaum, en la que aparece un extraño árbol que con sus propias ramas estrangula a las víctimas. El árbol, como no podía ser de otro modo, se llama Jack Ketch.
Jack Ketch. John Ketch, un hombre que ni después de muerto dejó de resultar inquietante. Esta noche hemos conocido su extraña existencia y su siniestro trabajo. Y cómo no, ese final que algunos consideraron merecido, el final de un hombre malo, de un psicópata, según creen los expertos, el final, sin duda, del más sanguinario verdugo de la historia. Aquí en España también hemos tenido nuestros propios verdugos, si me permitís la expresión. Su testimonio quedó reflejado en la película documental Mis queridísimos verdugos, del cineasta Basilio Martín Patino.
La pena de muerte estuvo vigente en nuestro país hasta mediados de los años 70. Se ejecutaba con el garrote vil, un collarín de hierro que el verdugo iba apretando con un tornillo y que producía la muerte del condenado por la rotura del cuello.
Un brutal sistema que instituyó en España Fernando VII en 1832, teóricamente como forma de ejecución piadosa, sustituyendo a la horca.
El garrote no es un artilugio aparatoso como la guillotina, o científico como la silla eléctrica o la cámara de gas. Un collarín, al presionar sobre la garganta, estrangula y aplasta la región cervical, produciendo lesiones irreparables.
A finales de 1971, el cineasta Basilio Martín Patino rodó de forma clandestina una película documental llamada Queridísimos Verdugos. No se pudo exhibir hasta años más tarde. Los protagonistas de esta película son los tres hombres que en ese tiempo ejercían como verdugos en España: Antonio López Sierra, Vicente López Copete y Bernardo Sánchez Bascuñana.
En la película cuentan sus vidas de miseria e incultura. Narran sin ningún tipo de reparo cómo es su trabajo y lo hacen mientras comen o beben tranquilamente. Llamativa es la narración de Antonio López Sierra, el último de los verdugos que ejercieron en España.
Que cuando un hombre solicita un destino es lo mismo como la Guardia Civil y la Policía Armada. El primer juramento que te dice que si es menester matar a tu padre hay que matarlo. Este destino que nosotros hemos solicitado hay que cumplir lo que la justicia manda y con lo que la ley manda.
Antonio López Sierra nació en Badajoz en 1913. Ocupó la plaza de verdugo titular en la Audiencia Territorial de Madrid entre 1949 y 1975. Había sido albañil, soldado en la Guerra Civil, contrabandista de productos que conseguía en Portugal. Había trabajado en un matadero, incluso fue durante un tiempo feriante.
Así transcurría su vida hasta que en 1949 un inspector de policía de Badajoz, que le conocía de sus pequeños extravíos delictivos, le rellenó la solicitud correspondiente y consiguió que ingresara en el cuerpo de verdugos.
No había trabajo, no había nada. Entonces un policía secreto que le llamábamos José Serrano me dijo: Antonio, ¿tú tienes valor para si quieres desempeñar el cargo de verdugo? Yo, bueno, mira.
Pues ejecutor de sentencia, ¿no?
Bueno, verdugo, me dijo verdugo. Digo, lo mismo me da que sea verdugo como que sea lo que sea. Hablándome de comer.
En total ejecutó a 17 personas, siendo la primera Ramón Oliva, apodado El Monchito, un pintor lavacoches de 21 años que asestó 35 golpes y dos cuchilladas a la esposa de su jefe.
Años más tarde, Antonio López Sierra, el último verdugo de España, recordaba aquella ejecución.
Le puse las lunetas, ajusté el pasador, ceñí la correa alrededor del pecho y di dos vueltas de manivela, hasta el tope. La cabeza del Monchito se desplazó hacia atrás, porque a pesar de lo que mucha gente piensa, al girar la manivela no se clava ningún punzón en la nuca del reo. Lo que hace el garrote es apretar el cuello y tirar de la cabeza hacia la estaca. El reo mantuvo el pulso durante 7, 8 o 9 minutos, y después murió.
Su último trabajo fue el ajusticiamiento de Salvador Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación, condenado a muerte por el homicidio del policía de la Brigada Político-Social, Francisco Anguas Barragán. Fue ejecutado en marzo de 1974. Un año más tarde, Antonio López Sierra, el último verdugo de España, se jubilaba por motivos de enfermedad.
Esta noche nuestro expediente de la hora negra se lo hemos dedicado a la figura del verdugo. Según la Real Academia Española de la Lengua, el verdugo es el ministro de justicia que ejecuta las penas de muerte, y en lo antiguo ejecutaba otras corporales, como la de azotes y el tormento. Dícese también de la persona muy cruel o que castiga demasiado y sin piedad. José Manuel Frías, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un abrazo.
Si quieres más José Manuel Frías, le puedes encontrar en josemanuelfrias.com. Seguimos.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Y ahora aquí en la noche también con Jerónimo José Martín y la cartelera de cine. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, 9 películas se estrenan esta semana y la mayoría de ellas un poco tristonas, ¿no?
Sí, sí, más bien lacrimógenas, dramáticas, lo cual ya bote pronto, aparte que es una oferta distinta a la que hay ahora mismo en la cartelera, le viene bien a las dos películas españolas que están haciendo bastante taquilla, Atrapa la bandera y Mortadelo, y no, Mortadelo no, Anacleto, Agente Secreto. Ajá. Porque claro, esas son más, digamos, blockbuster populares y tal, y estas van más por la línea del cine potente, melodramático y tal.
Perdón, o sea, eso, es una buena cosa. ¿Blockbuster que es
ese? Es el típico anglicismo este que usamos los cinéfilos para película que ya desde el principio está planteada para hacer un taquillón. Esa es la idea. Normalmente son de las medios, con presupuestos muy altos y que están destinadas al gran público.
Eso es lo que yo veo en cuatro, que blockbuster, dice esto, claro, ¿qué sí, ocurrencia sí. es esta? Ahora lo entiendo, o sea, películas muy comerciales.
Sí, la semana que viene viene Everest, que es uno de estos blockbuster en principio, previstos con taquillón fuerte, ¿no?
Vamos a por la primera película, agárrate, digo a priori, desde fuera, con independencia de la calidad, la película de Julio Medem, Mama.
¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo y el que el hijo le devuelve a su madre.
¿Cuándo se notó este bulto?
Hace 2 meses. Tengo algo malo.
No tiene por qué ser malo.
¿A ti qué te pasa? ¿Estás enferma?
Tengo cáncer de mama.
No tengas miedo.
¿En qué creo yo? En la vida. Que es lo único que sabemos que tenemos.
Bueno, el tráiler es suficientemente elocuente para saber de qué va la peli, ¿no?
Sí. Me ha sorprendido mucho. Yo no soy un entusiasta de Julio Medem, este director de donostiarra que debutó con Vacas y luego ha hecho películas como Los amantes del círculo polar, Lucía y el sexo. Le gusta mucho el simbolismo, a veces un poco críptico. Aquí lo mantiene, pero mantiene también un realismo, incluso hiperrealismo costumbrista, que le acerca incluso a veces, fíjate tú, a Almodóvar. Se lo comenté el otro día en una entrevista que le hice y se sorprendía y dice, aunque a mí me gusta mucho Almodóvar, al Almodóvar, digamos, más serio, al de películas como Hable con ella, como Volver, y tiene mucho que ver el tono, porque es un tono muy melodramático, es dura la película, es la historia de una maestra en paro que interpreta a Penélope Cruz, que lucha por sacar adelante a un hijo que tiene preadolescente después de que les haya abandonado el novio de ella, que lo interpreta Alex Brendemühl, sale muy poquito en la película. Y entonces en esas, su ginecólogo, que es un tipo divertido, que le gusta cantar canciones de Nino Bravo, y pues le diagnostica un cáncer de mama, además bastante agresivo, que le exige, la extirpación de un pecho, ¿no? Ella se viene arriba en el sentido de decir, bueno, yo estoy sufriendo un montón, pero voy a tirar para adelante como sea, con una reacción muy bonita. Y tiene ahí un apoyo, que es un apoyo mutuo, porque en el hospital conoce a un personaje interesantísimo, interpretado por Luis Tosar, Arturo se llama, que es un hombre profundamente cristiano, que ha perdido a su mujer y a su hijo. El destino les ha tratado muy duramente, y entre los dos van a iniciar una historia que no se sabe cuánto va a durar, con la maternidad y la paternidad por en medio, con modos de afrontar el sufrimiento diversos, porque ella es más bien agnóstica, pero con un respeto mutuo enorme, y sobre todo una alegría de vivir y un canto a la vida entre los dos, que queda precioso. A mí me ha sorprendido que Julio Medem se haya metido en estos jardines y haya salido de ellos también para, se lo dije ahí a él personalmente y a la propia Penélope Cruz, que ha sido además productora de la película, y nos hizo un elogio en la entrevista del optimismo, que la verdad es que resulta muy animante para tanta gente, que somos todos, al fin y al cabo, que antes o después tenemos que afrontar enfermedades propias o de gente querida, pérdidas. Y en ese sentido me parece un modelo de película. Algunos la van a acusar de lacrimógena, de cursi, claro, de pronto te cantan la canción Vivir de Nino Bravo y a mí me emociona, a mí me gusta llorar en el cine. Yo creo que hay mucha gente también que le gusta llorar en el cine.
¿Lloraste tú en el cine?
Hombre, que lloré, yo lloro enseguida, porque soy muy sentimental. O sea, que a mí me emociona mucho también estéticamente hacer las películas. Esta me da impresión de que chorrea humanidad por todos los lados. Lo descubrió Penélope Cruz al leer el guión y yo creo que han conseguido un equilibrio muy difícil. Yo hacía tiempo que no veía una visión tan respetuosa de la gente, de la humanidad, de la religión también, del sentido cristiano del sufrimiento, de la fe en la providencia y de la fe también en la capacidad de aguante y de superación del ser humano.
Jerónimo,
a mí me ha gustado.
¿Qué tal Silvia Pascal en ese papel de enfermera?
Pues mira, sale muy poquito y sale en plan angelical. Es como un contrapunto, digamos, también religioso, ¿no? En la película, es más sorprendente el papel de Asier Echandía, que no ha hecho casi nunca cine, es sobre todo un gran cantante de musicales y lo hace muy bien porque es muy difícil su papel. O sea, ya te digo que está muchas veces en el borde de lo grotesco, como a veces lleva Almodóvar a los suyos en este tipo de películas, como hable con ella. A mí me ha parecido una película, analizarla, tiene un equipo sensacional, porque la fotografía de Kiko de la Rica y la música de Alberto Iglesias, que estamos escuchándola de fondo, es buenísima, buenísima. O sea, que no sé, yo creo que va a haber mucha división de opiniones en la crítica, le van a dar duro. Me gustaría que tuviera un cierto éxito entre el público, porque me parece una película valiosa, no solo cinematográficamente, sino antropológicamente, humanísticamente. En la sociedad española ahora viene muy bien esta película, que es un diálogo entre fe y religión, entre ciencia y fe, entre... En fin, es enormemente interesante, además... con un modo de afrontar el sufrimiento que creo que es enormemente valioso, ¿no?
Vamos a por la segunda película, otro dramón de un corte completamente diferente, Una segunda oportunidad.
La gente cree que las mujeres como yo no deberíamos tener hijos, que soy una mala madre, pero jamás le he hecho daño.
Duerme.
Es increíble que naciera. Vamos a conseguir que esto funcione. Todo saldrá bien.
Lo juro.
¡Si se lo llevan! ¡Te juro que me quito la vida!
Bueno, perdón, porque la película Mama tiene una duración de 111 minutos. Esta de la que hablamos ahora, Una segunda oportunidad, 105 minutos. ¿De qué va esta peli?
Pues mira, va parecida, aunque la estructura es un poco diferente. O sea, empieza como si fuese una película policíaca típica de las escandinavas que nos llegan. Esta es de Susanne Bier, que es probablemente la mejor directora danesa, ganó el Oscar a la mejor película en lengua no extranjera con En un mundo mejor, pero tiene películas como Después de la boda, Cosa que perdimos en el fuego, magnífica directora. Y aquí empieza con la historia de dos policías muy distintos. Uno está felizmente casado, tiene un niño pequeño, el otro se acaba de divorciar, este es borracho, y entonces de pronto pega toda la historia de los dos un giro muy trágico cuando conocen a un matrimonio de yonkis que resulta que tienen escondido en un armario un bebé sucio, malnutrido, hecho polvo. Y entonces a partir de ahí hay también, igual que en la película de Medem, irrumpe el destino de un modo enormemente trágico en un matrimonio y en el otro, y en un bebé y en el otro. Y entonces es como una historia paralela también, en este caso, de maternidades y paternidades heridas, durísima. Es muy dura Susanne Bier, siempre lo ha sido. Aquí es menos interesante desde el punto de vista narrativo, pero visualmente tiene una potencia impresionante. Y luego, claro, el guion es de su guionista habitual, que es un Anders Thomas Jensen, que es prestigiosísimo, y claro, los personajes tienen mucho interés siempre. Lo que pasa es que aquí le ha quedado menos redonda que esas películas que he citado. Es buena película, creo yo, y me sorprende que se hayan estrenado juntas Mama y Una segunda oportunidad, porque es que son muy parecidas en cuanto a sus reflexiones. Acaba siendo al final casi siempre Susanne Bier, en medio del infierno encuentra una luz de esperanza, ¿no? Es menos esperanzadora y menos luminosa que la película de Julio Medem, pero al final acaba encontrando también, por caminos que ya los han mostrado en esas películas, el arrepentimiento, el perdón, la constatación de la propia fragilidad humana, la petición de ayuda. O sea, en ese sentido son películas valiosas, que en este caso tiene un puntito de thriller policíaco también, ¿no?
Tercera propuesta de la semana, con 114 minutos de duración, el título de la peli, Reina y Patria.
Harán bien su trabajo, haciendo un soldado de ti, mocoso.
Menuda panda de inútiles.
Todos vosotros vais a ser enviados a Corea, donde no os quedarán más ganas de reír.
Dije que te salvaría y lo he hecho.
¿No tiene respeto por el rey?
Es un acto supremo de imaginación pensar que haya podido amar a alguien que no sea el ejército.
Bélica romántica.
Sí, esta es distinta, esta es muy british. De hecho, es como una especie de continuación de una gran película de John Boorman, que ya debe estar rondando los 80 años, que se tituló Esperanza y Gloria, desde el año 87. Yo la recuerdo muy bien porque fue el año en que empecé a ser crítico de cine. Yo hice la crítica de esa película y entonces ha hecho como una continuación. En aquel momento, en esa película, era la historia de un chaval durante los bombardeos en Londres en la Segunda Guerra Mundial, muy bien rodada, con una potencia visual enorme. Y aquí cuenta cuenta como una vez acabada la guerra, año 52, le toca hacer la mili, ¿no? Cuando es la guerra de Corea, entonces están mandando los británicos también soldados allí. Entonces él se libra y entonces entra en la típica función burocrática del ejército, y ahí es toda una serie de relaciones, sobre todo con un amigote que tiene, para machacar a un sargento, a una serie de oficiales que son súper rigurosos y tal. No está mal la película, porque tiene ese tono tragicómico del buen cine británico, una ambientación espléndida, unos actores estupendos también, muy buenos, está David Twills, está Richard E. Grant y otros actores, pero no sé muy bien ¿para quién va destinada? O sea, es la típica película que no sabes qué público va a tener. Al que le guste el cine histórico le puede gustar, pero más es una película sobre historias de la mili que realmente sobre la posguerra en Gran Bretaña, ¿no? Con lo cual, tiene gracia a ratos, pero es más bien un homenaje autobiográfico y nostálgico del propio John Boorman. Me da la impresión de que es bastante autobiográfica y que él, bueno, ha querido hacerla, se la han dejado hacer y tirará. No creo que tenga ni muchos premios ni muchísima taquilla en todo el mundo, pero es una buena película histórica, con lo cual al que le guste ese género le va a gustar Reina y Patria.
Bueno, pues ahí tienen, una película dándose un homenaje el viejo y veterano John Boorman. Año 1987, cuando llevas 28 años ganándote la vida viendo cine, sí, viendo peliculitas.
¿Qué te parece? O sea, no está mal, ¿no?
Eres un privilegiado.
Y desayunar y irme a ver películas.
Bueno, vamos a por la siguiente peli. No sé si de horror, de terror, 94 minutos.
De terror.
Se llama La Visita.
Esta es María Bella Jameson, mi abuela. Y este es mi abuelo.
Aquí se va a la cama a las 9:30. No salgáis de la habitación después de esa hora.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mamá, algo les pasa a los abuelos.
Están mayores.
¿Te importaría meterte en el horno para limpiarlo?
Esos abuelos no molan, ¿eh?
Es inquietante, ¿verdad?
Oh.
Bueno, tiene gracia. Hemos estado, además, también he podido entrevistar a M. Night Shyamalan, que es el director y guionista de esta película. Era la tercera vez que le entrevistaba, y cuando le dije el nombre, claro, mucha gente no se llama Jerónimo, ¿no? Me dijo, tú me has entrevistado ya, ¿no? Nos conocemos. Digo, sí, en San Sebastián, dos veces. Me gusta muchísimo, desde El Sexto Sentido, que te acordarás de ella, ¿te acuerdas, no?
Sin duda.
La del niño, ¿no? Que veía, luego ha hecho películas como El Protegido, La Joven del Agua, en fin, muchas. Llevaba un tiempo en baja forma con películas potentes como Airbender, El Último Guerrero, After Earth, que no acabaron de funcionar. Entonces ahora ha hecho una película muy pequeña, muy de terror, que básicamente son dos nietos visitando a sus abuelos, que no se llevan muy bien con su madre y llevan tiempo sin hablar con la madre, ¿no? Entonces los abuelos, no están bien, ¿no? Entonces, eso es lo que, básicamente eso. Él nos decía en la entrevista, y creo que está muy bien visto para explicar todo su cine, que en el terror y en general en el cine de intriga hay como tres visiones. Lo que el director cuenta, esta es una película sobre dos nietos visitando a sus abuelos, lo que el espectador enseguida empieza a lucubrar, resulta que aquí estos son zombies, son extraterrestres y tal, y luego viene la verdadera historia que se te desvela poco a poco hasta la sorpresa final. Es un poco lo que hizo en El Sexto Sentido. Aquí lo hace también, funciona bastante bien, es muy para gente de terror, y luego también para el que le guste el cine, porque una de las niñas que va es una preadolescente y su hermano pequeño le gusta rodar, y entonces está rodada cámara en mano, constantemente. Es una técnica esta como si fuese metraje encontrado, se llama, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella rueda y entonces va haciendo reflexiones el propio Shyamalan sobre su modo de entender cómo tienen que hacerse las películas, dónde hay que poner la cámara. Entonces está bastante bien, o sea, es un ejercicio de estilo muy barato, lo ha hecho con muy poco dinero porque se ve que andaba en baja forma. Me da la impresión de que le va a funcionar bastante bien porque tiene un estilazo el tío impresionante. Eso entonces al que le guste le va a gustar.
Vamos. Cuando has dicho que los abuelos no están bien, es una forma dulce de decir.
Bueno, sí, claro, ya has visto, ya. ¿No? Ya, o sea, claro. Que no voy a especificar más para no desvelar mucho, ¿no?
Caramba, quiere y meter a la nieta en el horno para que lo limpie.
Pues eso, o sea, no deja de ser inquietante.
¿Con qué intención, verdad?
Por eso, o sea, que está bien metido en el tráiler eso, porque eso te... Es interesante, es divertida, ¿eh? No es una gran película, pero luego, en el fondo, acaba siendo también una reflexión, como siempre en él, que es un tipo bastante profundo, Shyamalan, sobre el perdón, sobre la reconciliación. Es interesante.
Vamos a por la siguiente propuesta, 95 minutos, una película de acción, su título, American Ultra.
El agente Howell ha sido activado. Ha matado a dos agentes con una cuchara.
¿Una cuchara? ¿Qué?
Vamos a eliminar a Howell.
¿Por qué van con trajes de protección?
Gracias a ti, hay dos agentes de la CIA muertos. ¿Me has colgado? Por favor, dime que no acabas de colgarme.
Me está pasando algo súper raro. Voy matando gente. A lo mejor soy un robot.
No eres un robot.
Ese tipo es un asesino entrenado. Y lo hicimos nosotros. Y es un riesgo.
¿De qué va esta película?
No, pues es una gamberrada. Va de dos tipos. Ella es Kristen Stewart, la protagonista de toda la saga Crepúsculo, es él, Jesse Eisenberg, son pareja y van por ahí, de pronto empiezan a pasarle cosas raras y le empieza a perseguir todo el mundo, y entonces eso, efectivamente, de pronto se ve el tipo, que es un tío pacífico, matando a dos agentes secretos con una cuchara, ¿no? Y entonces se da cuenta de que algo pasa. Es como si Bourne, ¿te acuerdas? Todo el tema este de programas secretos que les están dando, no sé qué, y de pronto, todo esto en clave petarda, que es como funciona esta Nima Nuri Zabed, que es, se dio a conocer con Chronicle, una película de ciencia ficción bastante barata, y que esta también es barata, con dos actores bastante buenos, también está Topher Grace, John Leguizamo, en fin, es divertida, es más una comedia de acción bastante bruta en el tratamiento de la violencia, se deja ver, pero es más para un público, digamos, marginal, es a los que les guste la fricada, es más de friki esta película, American Ultra, de hecho ha tardado en llegar aquí, no sé cómo va a funcionar, pero no es tampoco para el gran público, pero bueno, al que se quiera pasar, echarse unas risas y tal, con tomándose palomitas, pues tiene su aquel. O sea, es la típica película de intriga con alguna secuencia de acción no demasiado potente, que bueno, que se deja ver, ¿no?
Oye, la siguiente peli, Jonás Trueba es el hijo de...
Sí, de Fernando, efectivamente. ¿Cuál? Ya lleva varias películas, y aquí en Los Exiliados Románticos pues ha hecho una película bastante minoritaria, una road movie que no está mal, tiene algún momento divertido, pero luego hay le pierde un poco a él el tono demasiado intelectual.
Déjame, o sea, déjame que ponga el tráiler.
Esto es.
Vamos.
¿Y la furgoneta de dónde las había sacado?
Es de la madre de este.
Bueno, de mi madre y de una amiga, nos la han prestado. Sí. Se la compraron hace cuando se jubilaron para viajar por Europa, era una especie de sueño de juventud.
Qué bonito.
Ya estamos con los problemas de entender lo que dicen.
Sí, efectivamente. O sea, es que está rodada, aquí te pillo, aquí te mato. Es como un viaje, se van en una furgoneta a Toulouse, Annecy y París, un grupo de amiguetes, para ver a sus novias, antiguas novias y tal, y van contando la vida y las cosas, ¿no? Algunos encuentros tienen interés, otros no demasiado. No creo que salte al gran público esta película. Tiene algún punto de interés porque se ve que lleva el cine en la sangre, Jonás Trueba, y tiene diálogos brillantes, pero luego otros que no saben muy bien para dónde tira y que están ahí metidos de clavo, ¿no? Tiene alguna secuencia muy buena,
dura realmente. Dura
70 minutos,
por sí. Tanto, no se hace larga, ¿no?
No, eso no, pero a veces sí que se hace un poquito pesada, ¿eh? Porque hay mucho diálogo, hay muchísima jijiji, jajaja, jiji, jaja. Alguno es interesante, otros no tanto, ¿no?
Ya, y nada más.
Y nada más, correcto. Nada más.
Déjame que te diga la siguiente peli, a la que le hace una calificación de 3, dura 98 minutos, Los héroes del mal.
Hay muchísimas personas que se merecen una paliza, o que las maten, y todo el mundo lo piensa, pero no se atreven. ¿Qué pasa luego? Que no hay cojones, no hay cojones.
Claro que sí, para ser como ellos o peor, ¿no? Vamos a ser los más malos de todos. ¡Qué grandes héroes, chaval! Somos los más malos.
Vamos a ser los héroes del mal.
Los héroes del mal. Me encanta.
Buah, no me resulta nada sugerente. Nada,
es así, es el salto al largometraje de Zoe Berriatúa, este actor que ya ha hecho unos cuantos cortos, se lo ha producido Alex de la Iglesia, es la historia de un grupo de chavales que están hartos ya de que se metan con ellos, y entonces se vuelven súper malotes, y entonces, pues eso, es todo robos, palizas, drogas, sexo, alcohol, y no saben muy bien hacia dónde va, ¿no? O sea, es todo diciendo, Dios santo, qué miedo me da que todo el mundo se pusiera así a perder el control y darle a todo, ¿no? Son los malotes campando a sus anchas, o sea, poca cosa. Todos los estrenos que quedan, los otros dos, no son muy allá. Una semana en Córcega, por ejemplo, ya Jean-François Richet, es la historia, una especie de Lolita, es un remake de una película antigua, pues eso, el lío de una chica jovencita que se lanza al cuello de un amigo de su padre, ¿no? Que es mucho más mayor que ella. Poca cosa, poca cosa. Y luego, en algunos cines se va a estrenar para el público familiar Capitán Diente de Sable y El Tesoro de Lama Rama, que bueno, es una producción noruega, que yo creo que es una miniserie allí. Se deja ver, pero es muy histriónico, muy poquita cosa, para chavales. O sea, quien quiera, quien necesite llevas a los chavales, esa es una opción.
Oye, Jerónimo, más allá de Mama, si tuvieras que recomendarme ver una peli, perfil mío, ya sabes, poco dramático, sí, muy empático, sí, el cine de evasión, alguna, más allá de Anacleto y de Los astronautas, ¿o me quedo en casa?
Quédate en casa, bueno, vete a ver La trapa a la bandera, eso sí, las dos están bien, y hay que esperar la semana que vienen dos ya más de tu estilo, ¿no? Porque además el DVD que te selecciona esta semana va también de médicos.
Vamos a ello.
Claro, luego se habla de los contratos indefinidos, de las relaciones indefinidas. Sí. Con recomendaciones como estas valen también las relaciones temporales, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Hipócrates.
Es buena película.
Vamos
es
al tráiler.
Es una buena ¿sabe? Película. El dolor es el mejor sistema del alma, pero a su marido, a causa del alcohol, la alarma no le funciona.
¿Viste tú a Lemoine anoche?
Sí. ¿Algún problema?
Ha muerto.
Pero no encuentro el electrocardiograma.
Busca en los otros informes.
El problema es que ya he buscado en los otros informes.
¿Sabe por qué no hizo el electrocardiograma? Porque la máquina lleva meses sin funcionar bien.
No es culpa mía.
Bueno, hay que tener ganas, ¿eh?
Sí, pero es buena película. Esta está muy bien. Dos jóvenes doctores, uno recién salido de la universidad, otro que ya es médico argelino y que va a intentar hacer la residencia ahí en Francia, enfrenta una serie de dilemas morales en un hospital público con todas las limitaciones que tiene, críticas sociales. Es una buena película de Thomas Lilty, ya la destacamos, fue César 2014 al mejor actor de reparto para Reda Kateb, y está muy bien, ¿eh? Es una buena película que le gusta el cine dramático y serio y así con contenido social, muy equilibrada. Es buena película Hipócrates, ¿eh?
Oye, resuélveme una, me has dejado intrigado. La semana que viene supongo que te referías, una de las dos que me van a gustar es Everest.
Sí.
¿Y la otra?
La otra no me acuerdo ahora mismo, pero es también potente, ¿eh? Es de acción. Y luego viene la biografía del Papa la semana que viene, que es bastante buena.
¿Ya la has
Francisco,
visto?
Francisco, sí, ya la he visto, está muy bien, entrevistado a todo el equipo. Es interesante, la semana que viene hay una serie de películas bastante interesantes y variadas, más que esta semana.
Vamos a la canción que cierra esta brillantísima intervención de Jerónimo José Martín. Bueno, ¿cómo suena?
Para muchos es la mejor versión de esta canción, que se compuso en el año 1939, lo compusieron Richard Rodgers y el letrista Lawrence Hart, que han hecho canciones míticas a lo largo de la historia. Salió por primera vez en El enemigo público número uno, estaba prevista para otra película pero no la sacaron, y luego la ha versionado todo el mundo. O sea, esta tiene versiones de Blue Moon hasta la potito, vamos, Billie Holiday, The Marcells, Elvis Presley, Rod Stewart, Mina, y este grandísimo cantante que es Mel Torme, que en concreto la grabó en el año 49 y la hizo popularísima, y la ha incluido con muy buen criterio John Burman en Reina y Patria, que tiene una banda sonora, que eso no lo hemos dicho, y una selección de canciones magnífica.
Abundante salud, querido amigo.
Igualmente.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Adiós.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared for me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you.
blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Without a dream in my heart, without a love of my own.